El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, queridos oyentes del Espejo de la Diócesis de Getafe, aquí en el 101.0 de la FM. La semana pasada, a estas horas, estábamos bajo la alarma de una intervención militar que parecía inminente, y en las vísperas de una vigilia de paz convocada por el Papa Francisco, de la que, por cierto, luego nos hablará nuestro obispo don Joaquín en su carta. Una semana después, parece que la oración y el ayuno han tenido sus frutos y al menos se han abierto conversaciones y diálogos esperanzadores. Va a resultar que la oración sí que funciona. Pues sí, funciona y mucho. Seguro que de esto nos puede dar testimonio el primer invitado que tendremos hoy con nosotros, un misionero de nuestra diócesis que ha pasado 14 años en la selva brasileña. Luego se lo preguntamos. Ahora os invitamos a acompañarnos los próximos 25 minutos de actualidad e información de nuestra iglesia que peregrina en el sur de Madrid. Dar la vida por Cristo en el Amazonas.
De allí, del Amazonas, acaba de volver el misionero diocesano Fernando Redondo, después de 14 años evangelizando a los indios. Una intensa e interesante experiencia que él mismo nos va a contar.
Fórmate como monitor de tiempo libre en Semites, te cambiará la vida.
La Escuela Diocesana de Ocio y Tiempo Libre Semites ha abierto el plazo para matricularse como monitor en este campo. ¿Quieren conocer esta escuela y todo lo que ofrece? ¿Saber por qué todo el que pasa por allí cambia su vida para siempre? Se lo va a contar su director, Ángel Villaplana.
Convivencia de arciprestes en Palencia.
Desde el 16 al 19 de septiembre, los arciprestes de la diócesis viajan hasta Palencia para su primera reunión de curso. ¿Saben lo que es un arcipreste? ¿Quieren saber a qué se dedican y qué están planeando para el nuevo curso? Pues en unos minutos se lo contamos.
Como les decíamos en esta tarde, en esta ocasión, don Joaquín nos va a hablar de la vigilia de oración de la semana pasada. Buenas tardes, don Joaquín.
Muy buenas tardes. El pasado sábado 7 de septiembre, el Papa Francisco, como sabéis, invitó a toda la Iglesia y también a los creyentes de todas las religiones a una jornada de ayuno y de oración para pedir a Dios por la paz en Siria, en Oriente Medio y en el mundo entero. En nuestra diócesis, atendiendo la llamada del Papa, tuvimos muchas vigilias de oración y especialmente una en la catedral que tuve el honor de presidir. Cuando nos llegan noticias de la guerra de Siria, nos quedamos espantados. Son cifras terribles de cientos de miles de muertos, de familias destrozadas, de niños huérfanos, de millones de desplazados. ¡Cuánto sufrimiento, cuánto dolor! ¿Cómo es posible esto? Pero pensamos que el horror de la guerra nos queda demasiado lejos, que afortunadamente no nos afecta a nosotros. Sin embargo, tenemos que pensar que el origen de la guerra, de toda guerra, está en el pecado. Y el pecado nos contamina a todos. Por eso, en esa vigilia de ayuno y de oración por la paz, el Papa no solo nos ha invitado a pedir al Señor por el don de la paz para Siria y para el mundo entero, y ha hecho un llamamiento a los mandatarios de las grandes potencias para que mediante el diálogo y el respeto a la justicia y a la dignidad del hombre busquen soluciones a estos grandes conflictos, sino que también el Papa apela a nuestra conciencia para que seamos verdaderos constructores de paz. Dice el Papa, cito textualmente, «Todos nosotros, y también hoy, prolongamos esa historia de enfrentamientos entre hermanos. También levantamos la mano contra quien es nuestro hermano. También hoy nos dejamos llevar por los ídolos, por el egoísmo, por nuestros intereses, y esta actitud va a más. Hemos perfeccionado nuestras armas, nuestra conciencia se ha adormecido, hemos hecho más sutiles nuestras razones para justificarnos. Como si fuese algo normal, seguimos sembrando destrucción, dolor y muerte. La violencia, la guerra, traen solo muerte, hablan de muerte. La violencia y la guerra utilizan el lenguaje de la muerte. Y en estas circunstancias, sigue diciendo el Papa, me pregunto, ¿es posible seguir el camino de la paz? ¿Podemos salir de esa espiral de dolor y de muerte? ¿Podemos aprender de nuevo a caminar por las sendas del amor y de la paz? Invocando la ayuda del Señor, bajo la mirada materna de María, la Reina de la Paz, quiero responder, sí, es posible para todos. Más aún, quisiera que cada uno de nosotros, desde el más pequeño hasta el más grande, incluso aquellos que están llamados a gobernar las naciones, dijese: sí queremos. Mi fe cristiana me lleva a mirar la cruz. Allí se puede leer la respuesta de Dios. Allí a la violencia no se ha respondido con violencia. A la muerte no se ha respondido con el lenguaje de la muerte. En el silencio de la cruz calla el fragor de las armas y habla el lenguaje de la reconciliación, del perdón, del diálogo, de la paz. Que cada uno mire dentro de su propia conciencia para ver lo que le dice. Seguro que le está diciendo: sal de tus intereses que atrofian tu corazón, supera la indiferencia hacia el otro que hace insensible tu corazón, vence tus razones de muerte y ábrete al diálogo y a la reconciliación. Queridos amigos, siguiendo este llamamiento del Papa, recemos por la paz y trabajemos por la paz. La paz es un don de Dios, pero es también una tarea del hombre. Que nuestras palabras, nuestros pensamientos y nuestras obras sean reflejo de la paz que viene de Dios. Para todos, un saludo muy cordial y mi bendición.
Muchas gracias, don Joaquín, y muchas felicidades hoy en el día de su cumpleaños. Y ahora nos vamos hasta el Amazonas de la mano de Paloma Fernández.
Fernando Redondo acaba de volver a Madrid, a Getafe, después de 14 años como misionero en Brasil. Primero estuvo en Registro y después en plena selva del Amazonas. Hoy vamos a hablar con él para que nos resuma esta experiencia. Fernando, buenos días.
Buenos días, Paloma.
¿Podrías resumir estos 14 años en unas poquitas frases?
Bueno, pues realmente 14 años para resumir en una frase pequeña es difícil. Pero yo podría resumir estos 14 años de mi vida en Brasil como misionero, años de una gran alegría y felicidad. Alegría y felicidad, ¿por qué? Por haber podido tener la oportunidad de compartir mi experiencia, mi vida de fe como sacerdote con estas comunidades campesinas, indígenas y ribereñas, de acompañarles en su crecimiento en la fe y también, importante desde este compromiso de fe, acompañarles en su proceso de liberación como comunidades que muchas veces viven oprimidas.
Fernando, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy Julián Lozano, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo fueron los comienzos allí en Registro? ¿A qué te dedicabas para empezar la misión con ellos?
Bueno, pues en Registro, que es una diócesis que está en el estado de São Paulo, yo fui párroco en dos parroquias, claro, parroquias muy diferentes de lo que es aquí, con muchas comunidades para atender. Y mi trabajo como misionero, como sacerdote, principal era atender a estas comunidades en su formación de vida cristiana, ayudarles a crecer en la fe, formación bíblica, celebración de los sacramentos. Y también en aquella zona, en la primera parroquia donde yo estaba, había comunidades indígenas, guaraníes, y también yo me impliqué bastante en este trabajo, en la pastoral indigenista, que atiende directamente a estas comunidades, para ayudarles sobre todo a conseguir eso que es tan importante todavía en muchas zonas de Brasil, que es que tengan un lugar para vivir de manera estable, un pedazo de tierra que se les quitó y que hoy ellos necesitan para poder continuar viviendo como comunidades, con su cultura, con sus tradiciones. Y todo esto, claro, nosotros lo hacemos desde nuestra experiencia de fe, desde nuestro compromiso por el Evangelio de Jesús, construyendo el reino, teniendo en cuenta aquellas palabras de Jesús en el Evangelio de Juan: he venido para que tengan vida y vida verdadera. Ese es nuestro trabajo y ese fue mi trabajo grande ahí en Registro, hacer que las personas pudieran tener una vida digna como hijos e hijas de Dios.
Y ese trabajo de hacerles llevar una vida digna fue lo que te llevó al Amazonas, porque dejaste las comodidades de Registro, que eran comodidades al fin y al cabo, aunque estuvieras en Brasil, y te fuiste a la selva.
Pues sí, mira, en Brasil realmente la región más pobre, más necesitada, una de las más pobres, más necesitadas, es lo que nosotros llamamos allí la región norte, toda la región amazónica, y constantemente hay llamada de los obispos para que sacerdotes de fuera o aquellos que ya trabajamos en otros lugares de Brasil, donde ya, gracias a Dios, va aumentando también el número de sacerdotes nativos. Nos desplacemos a la selva, a aquellas comunidades que están más abandonadas. Y eso fue lo que me hizo irme a Amazonas, y concretamente también el pedido del obispo de allí, de la prelatura de Labria, que es un español agustino, Jesús Moraza, que me invitó para que me sumase al número de pocos sacerdotes que allí tienen en la prelatura, y con una misión muy especial también allí, ¿no? Hacerme cargo de la Comisión Pastoral de la Tierra, que es una pastoral de la Iglesia Católica en Brasil, que se ocupa en defender también los derechos, la dignidad de las comunidades ribereñas, que llamamos allí, que son mezcla de indígenas y mezcla de blancos, de negros. Son comunidades que tienen muchas dificultades para sobrevivir por causa de la gran invasión de madereros, de grandes empresas que quieren apoderarse de Amazonas. Y la Iglesia siempre, desde el Evangelio, siempre escuchando el clamor y el sufrimiento de los pobres, se pone de lado de estos para que tengan, como decía antes también, vida verdadera, que es lo que Jesús nos vino a traer.
¿Y cómo es tu día a día? ¿Cómo es el día a día de un misionero en la selva amazónica? Porque a mí me parece que es una cosa muy peligrosa.
Sí, aparte de los cocodrilos, como me decía un compañero, ¿no? Allí es verdad que tenemos todo eso, ¿no? Pero realmente los mayores peligros no vienen de estos animalitos, ¿no? Vienen de personas como nosotros, que realmente no quieren una vida digna para estas personas. Y allí, bueno, pues como yo ya he hablado varias veces, siempre que me han entrevistado, me han dicho cómo era mi vida allí en Amazonas, yo he dicho que mi vida, pues bueno, pues mi casa es un barco. Allí las distancias son enormes. Para que os hagáis una idea, la prelatura de Labria tiene una extensión de como la mitad de España, 230.000 kilómetros cuadrados. Imaginaros lo que es recorrer eso. Yo, para ir desde el pueblo donde vivimos, porque es el pueblo que se llama Labria, es un pueblo pues relativamente grande, 20.000 habitantes en medio de la selva, y después el resto son comunidades pequeñitas, indígenas, ribereñas, como he dicho, a lo largo de los ríos, sobre todo del gran río Purús, que es un río afluente del Amazonas, y otros ríos más pequeños, y viven en la orilla de los ríos. Y entonces pues allí nosotros les visitamos en barco. Entonces yo, para llegar, fijaros, solamente en lo que es la parroquia de Labria, el municipio de Labria, que es casi como Andalucía toda, yo tardo 3 días desde llegar desde el centro, en el pueblo, hasta la última comunidad, para empezar a hacer el trabajo de pastoral, 3 días navegando. Entonces imagínate la vida en un barco, es donde vivimos. Allí pues preparamos la comida, pescamos para comer y vamos visitando las comunidades. Entonces es un trabajo continuo de visitar, llevando formación, ayudándoles en sus dificultades, y yo concretamente como coordinador de esta pastoral, viendo los problemas que tienen en este sentido, defensa de sus derechos y sobre todo también pues la celebración de los sacramentos. A veces a estas comunidades las podemos visitar 1 o 2 veces por año. Entonces cuando llegamos allí pues se hace todo, primeras comuniones, bautizos, bodas, la celebración de la Eucaristía, confesión, todo eso. Entonces es un trabajo que cansa, pero es un trabajo bonito y que vale la pena.
Fernando, la verdad es que nos encantaría que nos detallaras muchísimo más, pero sí, tenemos que dar paso al siguiente asunto. Te agradecemos que lo hayas compartido con nosotros. Encomendamos los próximos meses de recuperación, también de formación que vas a realizar aquí entre nosotros. Y gracias, Paloma, por traernos un testimonio tan valioso. Seguro que habrá más ocasiones para poder hablar contigo, Fernando. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Vale, pues gracias a vosotros por la oportunidad de poder expresar esta experiencia.
Un abrazo.
Un abrazo.
Cambiamos el tercio y de las misiones nos pasamos a una propuesta formativa muy atractiva para los jóvenes de nuestra región. Te lo puedes pasar bien, aprender y hasta encontrar un trabajo para el próximo verano. Nos lo cuenta Cristina Lozano.
Seguro, Julián, que cuando te ha tocado organizar algún campamento con la parroquia, pues siempre has puesto bastante esfuerzo en intentar buscar los mejores monitores. Pero no se trata ni de los más guapos ni los más inteligentes, que ya sabemos que no, sino de los que más trabajen y de los que más te pudieran ayudar
pues para sacar adelante la aventura de un campamento de unos días inolvidables, ¿no?
Fundamental. El equipo de monitores es lo más valioso y lo más imprescindible.
Pues tú seguro que lo sabes porque eres un sacerdote diocesano, pero seguro que muchos de nuestros oyentes no saben que en la diócesis de Getafe hay una escuela de ocio y tiempo libre que forma a esos monitores que luego conoceremos en los campamentos. Para informarnos un poco más sobre esta escuela, tenemos al otro lado del teléfono al sacerdote que la dirige, es Ángel Villaplana. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ángel, ¿qué es Semites?
Bueno, es una escuela de tiempo libre de forma para monitores, como tú has dicho. Son actividades especiales. Todos sabemos que cuando hemos sido niños o jóvenes, la experiencia de un campamento nos marca, porque suelen ser 10, 15 días muy intensos, donde se hace de todo. Se puede disfrutar de la naturaleza, de la convivencia. Al mismo tiempo uno se forma, en nuestro caso nos formamos en la fe, y es una experiencia vital, existencial, no es desde la teoría. Uh-huh. Y es una experiencia formativa que necesita, pues eso, de unos monitores bien formados. Entonces, Semites es una escuela que nace vinculada a la Asociación de Ambrión, que es una asociación de jóvenes de la diócesis, para precisamente formar a los monitores que van a atender a los niños y a los jóvenes de los campamentos de verano.
Y de entre todas las escuelas que hay en la Comunidad de Madrid, ¿qué ofrece de propio Semites?
Bueno, somos una escuela donde proporcionamos los conocimientos, la formación que la Comunidad de Madrid legisla. En eso somos absolutamente iguales que todas las demás escuelas, pero tenemos una parcelita de formación propia, precisamente que quiere atender a que los monitores tengan todo el conocimiento técnico que es necesario, todas las herramientas y todos los recursos para educar que son necesarios, pero aparte con esa profundidad de la formación humana y cristiana, ¿no?, que luego puedan transmitir en los campamentos pues a los destinatarios, que son los niños, los adolescentes, los jóvenes.
Ángel, muy buenas tardes, soy Julián, me alegra de saludarte.
Hola,
muy bien, y escuchándote con mucha atención, porque además yo he pasado por esa escuela y gracias a eso soy monitor. Oye, ¿cómo es esto? Para que se lo cuentes a los oyentes, ¿cómo es esto del curso de monitor? ¿Qué cosas aprenden?
Bueno, como os decía antes, todas las herramientas que nos proporcionan las ciencias humanas modernas, uh-huh, son muy aprovechables para la educación, ¿no?
Sí.
Entonces, por ejemplo, pues aprenden juegos, talleres de arte, como por ejemplo de teatro, también una forma psicológica, aprender cómo son las características y los rasgos de la personalidad de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, porque en función de eso también es como tenemos que tratarlos, ¿no? Desde todos los conocimientos que nos proporcionan, como te digo, a las ciencias humanas,
sí,
saberlo aprovechar para educar y formar bien, y luego en un contexto que no es el habitual, no es el formal de AU, como habitualmente ocurre, sí, por ejemplo, en una escuela o una universidad, sino en actividades que son diferentes, como las que se realizan en un campamento, ¿no? Y eso es lo que aportamos de especial. Y luego con un equipo de profesores muy cualificados, cada uno desde su campo. Son profesionales que en su tarea diaria, en su labor, en su trabajo, trabajan de eso, ¿no? Psicólogos, profesores, ¿no? De todos los campos, que luego pues vienen a la escuela, y además hay que destacar que lo hacen de una forma desinteresada, lo hacen absolutamente de una forma gratuita. Y aparte de transmitir conocimientos de una manera así como muy aséptica, pues lo hacen desde una forma testimonial, ¿no? Y eso a los alumnos les cala mucho.
Uh-huh. Ángel, resúmeme en un segundito, ¿qué dirías para animar a alguien que se quisiera apuntar a la escuela?
Bueno, yo digo que los jóvenes a veces van buscando, a través de unas motivaciones muy primarias, pues un curso que me permita luego tener un trabajito en verano. Fenomenal. Pues un curso que además me proporciona unos créditos que en el futuro pues me amplían el currículum. Estupendo, ¿no? Todo eso es legítimo y está muy bien. Pero aparte de que tengas una formación para el futuro profesionalmente, lo que yo suelo decir es que acabas en el curso siendo mejor persona, ¿no? Porque no se trata tampoco solo y exclusivamente de una formación técnica, sino de que eso vaya introduciéndose en tu ser, ¿no? Lo que uno sea es lo que luego uno transmite, es un principio educativo básico. Y es muy importante que no se quede simplemente en la superficie, sino que lo integremos dentro de nuestra propia vida.
Ángel, te agradecemos muchísimo, sobre todo tu trabajo y también haberlo compartido con nosotros. Animamos de verdad, ahora que comienza el curso, a jóvenes que nos están escuchando, a lo mejor padres que dicen, oye, ¿qué podría hacer mi hijo para prepararse, para disfrutar, para hacer amigos y también para estar preparados el curso que viene para poder hacerlo? Les vamos a dar la dirección de correo electrónico, que es ociotl, de tiempo libre, ociotlsemites, todo junto y en minúscula, @gmail.com, para que se pongan en contacto con vosotros. Ángel, muchísimas gracias y muy buenas tardes. Un fuerte abrazo.
Buenas tardes a vosotros. Un abrazo.
Y vamos con el último asunto que nos ocupa en este programa. Quizá a nuestros oyentes les suene lo de arcipreste, de cuando estudiábamos literatura y nos hablaban del deíta, uno de los grandes escritores de nuestra lengua. Pero lo cierto es que se trata de una figura actual de nuestra Iglesia y que desempeña una labor importante de comunión y coordinación en el seno de nuestra diócesis. ¿No es así, don Julio Rodrigo?
Sí, así es. Perfecto. Buenos días.
Buenas tardes, don Julio.
Buenas tardes.
Don Julio es párroco.
Sí, ya es tarde. Sí, perfecto.
Es párroco de San Cristóbal en Boadilla del Monte. Y es arcipreste de su zona, de su arciprestazgo, que incluye Villaviciosa de Odón, Brunete, Quijorna, Villanueva de la Cañada y Boadilla, claro. Julio, ¿qué es un arciprestazgo para nuestros oyentes, que a lo mejor les resulta un poco extraño la expresión?
Sí, resulta extraña, pero en general para todos los españoles la palabra arciprestazgo, arcipreste, tiene mucha vocación, porque siempre nos acordamos del famosísimo arcipreste de Ita, que todos hemos estudiado en el colegio cuando pues aprendíamos las normas básicas de la lengua española y de la literatura española.
Sí, en realidad, recuerdos.
claro. Enseguida, cuando tú dices que eres arcipreste, todo el mundo evoca la figura del arcipreste de Ita. En realidad, un arciprestazgo es una agrupación de una serie de parroquias de una misma comarca y es una división de la diócesis. La Iglesia se divide en diócesis y las diócesis, a su vez, se dividen en arciprestazgos, y todo el conjunto de los arciprestazgos en nuestra diócesis son 13, pues forman la totalidad de la diócesis. Al frente de cada arciprestazgo hay un arcipreste, que suele ser el párroco, o en algunas ocasiones también el vicario parroquial, de una de esas parroquias.
Y entonces, soy Paloma, quería preguntarte, ya que, bueno, sí que estás siguiendo el hilo, ¿cuál es la misión? ¿Cuál es tu misión, la misión de un arcipreste?
Pues mira, la misión del arcipreste, según nos recuerda nuestro obispo constantemente, y además que es aplicar el derecho de la Iglesia, él lo resume como en dos misiones fundamentales. La primera es coordinar, animar toda la vida pastoral de las diferentes parroquias del arciprestado. Sirve de enlace entre la figura del obispo y el obispado, que es el organismo que le ayuda en el gobierno de la diócesis, y las parroquias, de tal forma que todos vayamos en una misma dirección, que las iniciativas que se realicen en la diócesis se secunden en las parroquias. Esa está la misión de coordinador y de enlace.
Julio.
Y la segunda misión es cuidar a los sacerdotes del arciprestado. El arcipreste viene a ser como un hermano mayor que vela pues por que estén bien atendidos, por solucionar los problemas, por animarles. En fin, tiene también esa misión de cuidado del grupo de los sacerdotes.
Julio, buenas tardes, soy Cristina. Sabemos que en nuestra diócesis hay 13 arciprestazgos y que la próxima semana pues os reunís todos los arciprestes con los obispos y los vicarios episcopales durante 4 días. ¿En qué consisten estos encuentros que se hacen a principio de curso? ¿Para qué estas reuniones?
Bueno, pues es una reunión que desde hace ya bastantes años, desde que nuestro obispo era obispo auxiliar, la venimos haciendo, y es como el inicio del curso. El obispo, que ahora en concreto pues la programación pastoral la ha dirigido hacia la gran misión que celebraremos con motivo del 25 aniversario de la creación de nuestra diócesis, lo que pretende en esta convivencia es, por una parte, que convivamos, por supuesto, que nos conozcamos más, que formemos equipo. Por otra parte, tenemos un retiro espiritual, porque si no estamos bien enraizados en Cristo y no amamos mucho a Jesucristo, pues después las tareas evangelizadoras no van a resultar muy eficaces. Y por otra parte, como os comento, lo que pretende es el lanzamiento del curso pastoral. El obispo, junto con el obispo auxiliar y el vicario general y el resto de los arciprestes, nos va indicando pues cuáles son sus deseos, cuáles son sus proyectos, cuáles son las iniciativas que él quiere secundar, y juntos vamos viéndolo y vamos viendo pues la mejor forma de llevar a cabo todas esas iniciativas.
Don Julio, lo iremos viendo y estaremos atentos a todos los frutos que dan estas reuniones. Te agradecemos que lo hayas compartido con nosotros. Pasamos ya para terminar el programa con la agenda porque se nos va el tiempo. Julio.
De acuerdo, muy buenas tardes a todos.
Un fuerte abrazo.
Gracias.
La diócesis sigue en fiestas. Por ejemplo, en Fuenlabrada, mañana sábado a las 12 de la mañana, se celebrará la misa solemne en la parroquia de San Esteban Protomártir, concelebrada por todos los sacerdotes del municipio. Y por la tarde, a las 7:30, la solemne procesión con la imagen del Cristo por las calles del municipio. Villaviciosa, Ciempozuelos o Humanes también celebran su fiesta patronal. Lo pueden consultar en la web de la diócesis, www.diocesisgetafe.es.
Y ya está abierto el plazo de inscripción para la tradicional peregrinación de jóvenes al Santuario de Guadalupe, la patrona de Extremadura. Será el último fin de semana de septiembre, cuando los jóvenes de entre los 13 y los 30 años de nuestra diócesis peregrinen a ver a la Virgen. Si quieren obtener más información, pueden entrar en www.pastoraljovenes-getafe.org.
Muchas gracias. Nos despedimos agradeciendo a nuestro técnico Rafa Nieto y a todos ustedes por su paciencia. Hasta la semana y recuerden que con el Señor lo mejor está aún por venir.